Listo, chicos, ya regresamos de la pausa. Les recordamos que en este bloque estaremos trabajando únicamente con los alumnos de primero, segundo y tercer grado de educación primaria. Así que pónganse muy listos porque revisaremos algunas actividades que seguramente ya trabajaron en casita en su libro de texto de español.
Efectivamente, como bien lo comenta la maestra Janet, haremos un repaso de estas actividades con el propósito de revisar si lo realizaste de manera adecuada. Una vez que ya escuchaste e investigaste cómo debe ser un instructivo y los elementos que debe de contener.
Bien, chicos, es hora de ponernos a trabajar, para lo cual necesitarán, además de su cuaderno, su libro de texto de español, el lápiz y los colores. Iniciaremos con los alumnos de primer grado, así que corre por tus materiales si es que aún no los tienes contigo.
Muy bien, en tu libro de español, busca la página 28. ¿Ya la encontraste? Bien, observa con atención la imagen que ahí se muestra. ¿Qué ven? ¿Qué se imaginan que está pasando? ¿Por qué creen que está pasando eso? ¿Qué puede hacerse para evitar situaciones de riesgo como las de la imagen de tu libro? ¿Qué creen que pasaría si no existiera reglas en tu salón de clases, en tu casa o en la comunidad donde vives? ¿Cuáles pudieran ser las consecuencias de no respetar las reglas de convivencia?
¿Saben, niños? Es importante seguir las reglas, ya que éstas nos sirven para tener una mejor convivencia y lograr que todos nos llevemos bien, nos tratemos con respeto y tener una sana convivencia. Porque imagínate, ¿qué pasaría si no respetáramos las reglas? Nos pasaría igual que en la imagen de tu libro.
Muchas gracias por comentarnos lo importante que es seguir las reglas de convivencia. Ahora, niños, vamos a revisar la página 28 de su libro de texto de español. Observa si en la imagen encerraste adecuadamente en un círculo las situaciones que ponen en riesgo a los niños. Por ejemplo, los niños que están jugando con el balón. Las niñas que están comiendo, el niño que está lanzando basura al piso y los niños que están discutiendo. ¿Sí lo hiciste correctamente?
Estás en lo correcto. Ahora veamos si escribiste en tu cuaderno algunas reglas de convivencia que pudieran ayudar a que no pase lo mismo de la imagen de tu libro. Si aún no las realizaste, no te preocupes. Te invito a que pienses en algunas reglas de convivencia y las anotes en tu cuaderno. Acuérdate que puedes acompañarlas de un dibujo.
¿Te acuerdas para qué sirven las reglas de convivencia? En todos los lugares existen diferentes reglas de convivencia que nos aseguran convivir en paz y armonía con nosotros mismos y con las demás personas que están a nuestro alrededor.
Ahora bien, piensen algunas reglas que pudieran funcionar en nuestro hogar. Estas preguntas pueden ayudarte a reflexionar para que pienses en algunas y las anotes en tu cuaderno con ayuda de tus papás o algún familiar si necesitas que te apoyen. Las preguntas son las siguientes. ¿Al despertar, saludas dando los buenos días? ¿Respetas turnos para hablar? ¿Colaboras en las tareas del hogar? ¿Usas el diálogo para resolver problemas? ¿Cuando ocupas que te pasen algo, lo haces diciendo por favor y gracias? ¿Respetas el espacio de los demás? ¿Hablas con amabilidad o lo haces a gritos? ¿Compartes con tus hermanos o familiares tus cosas? ¿Cuando sacas tus juguetes, al finalizar de jugar, los recoges y guardas? Estas son solo algunas preguntas que pueden apoyarte.
Recuerden, niños, que es importante que estas reglas se escriban en positivo, de forma clara y breve. Por ejemplo, podemos decir, escucho con atención a los demás sin interrumpir, en lugar de, no grito cuando hablan los demás. Te voy a mencionar algunas reglas de convivencia en el hogar. 1. Respeto a los demás. 2. Pido las cosas amablemente. 3. Saludo a todos con cortesía. 4. Recojo mis juguetes cuando termino de jugar. 5. Ayudo a limpiar la mesa después de cada alimento. 6. Digo por favor y gracias. 7. A diario cuido mi higiene personal. Me baño, me lavo mis manos, cepillo mis dientes, me peino, etc. 8. Realizo mis deberes y tareas escolares. 9. Ayudo en casa con lo que se me pide. 10. Cuido mis pertenencias personales. Y 11. Y última, reconozco que a veces me equivoco y pido disculpas.
Una vez que ya escuchaste el ejemplo anterior, recuerda compartir con tu familia lo importante que es establecer reglas en el hogar y que todos las respeten para una sana convivencia. Muéstrales las reglas que tú elaboraste y platiquen de algunas que pudieran agregar para enriquecer tu actividad y tenerla lista para cuando tu maestro te la pida. Como actividad para enriquecer tu sobre de palabras, puedes armar con tu alfabeto móvil las palabras que no sabías escribir o se te dificultaron. Después de formarla, escribe en un papelito cada palabra y agrégala a tu sobre de palabras.
Ahora, chicos, es el turno de los alumnos de segundo grado. Así que busquen su libro de texto de español y localicen la página 41. ¿Listos? Bien, continuemos. ¿Recuerdan lo que comentamos de los instructivos en la historia de César? ¿En donde tienen que ayudarlo a completar su instructivo para armar su bicicleta?
Efectivamente, los instructivos tienen el objetivo de orientar las acciones del lector en cuanto al uso, preparación, construcción, cuidado, reparación, armado o mantenimiento de un objeto.
Sí, además de servirnos para armar juguetes, también pueden ser una guía para resolver un problema, solicitar o cancelar un servicio, preparar un alimento o elaborar un producto.
También indican la secuencia de los tiempos y acciones requeridas, y algunas veces integran imágenes ilustrativas o aclaratorias. Asimismo, incluyen marcas gráficas, tales como viñetas o números. Las viñetas son los puntitos negros como los que aparecen en el instructivo Maracas Pachangueras, en la página 41 de tu libro de texto de español. Esas viñetas o números nos sirven para identificar cada material o etapa del procedimiento.
Niños, no olviden que los instructivos suelen utilizar un lenguaje claro y directo en modo imperativo o infinitivo. El modo imperativo se utiliza para ordenar hacer algo, como por ejemplo, quita, mete, coloca, decora, lava, etc. Y el modo infinitivo son aquellos verbos que terminan en ar, er, ir, como quitar, meter, colocar, decorar y lavar, entre muchos otros. Usualmente, los instructivos tienen apartados claramente identificables, como título, subtítulos, que son los materiales, un procedimiento y muchas veces ilustraciones, como lo vimos en la historia de César.
¿Recuerdan, chicos, que en la página 41 de su libro de texto de español ¿Nos habla acerca de la música y de los instrumentos musicales? A mí me gusta escuchar mariachi, porque nací en Guadalajara, Jalisco, y el mariachi es la música típica que allá se escucha. Pero también en casa, como tengo hijas jóvenes, escucho la música que a ellas les gusta, como pop, reggaetón y música moderna. ¿Y a ti, maestra Lorena, qué música te gusta escuchar?
Yo disfruto mucho la música romántica y algunas veces las cumbias, pero la que más escucho es la música instrumental, que me ayuda a relajarme y trabajar. En casa con mi familia nos gustan todos los estilos. Como tengo niños pequeños, algunas veces eligen música infantil y otras veces hasta música muy moderna para bailar. Cada uno tiene gustos distintos y debemos respetarlos. Y ahora que nos comente la maestra Janet, ¿qué tipo de música le gusta más a ella?
Déjenme comentarles que a mí me gustan más las baladas románticas, porque me relajan y puedo realizar algunas actividades. Pero también escucho diferentes géneros musicales, como por ejemplo, la banda, porque es la música que más se escucha en el estado de Sinaloa, que es donde vive mi mamá. Por ello, es necesario recordarles que hay diferentes estilos y géneros musicales. Algunos son tradicionales de cada entidad o localidad y se pueden escuchar en algunas ocasiones especiales, como en las fiestas tradicionales, en las bodas, en los cumpleaños, en el trabajo, simplemente limpiando la casa con mamá o mientras estudiamos.
Yo conozco algunos instrumentos musicales, como son la guitarra, el violín, el saxofón, la batería, entre otros. ¿Y ustedes, niños, conocen algunos otros instrumentos musicales? ¿A ustedes, chicos, qué tipo de música les gusta escuchar? ¿Con qué instrumentos crees que se toca esa música? ¿Dónde creen que se fabrican? ¿Y cómo suena cada uno?
En tu libro de texto de español que estamos repasando, les pedía que elaboraran un instrumento musical. ¿Recuerdas cuál fue el instrumento que elaboraste? ¿Seguiste algún instructivo para elaborarlo? Recordemos que ahí en tu libro viene el instructivo Maracas Pachangueras. Enseguida vamos a leerlo juntos. Maracas Pachangueras. Materiales: 2 botellas de plástico vacías y limpias, con su tapa. Semillas pequeñas como lentejas y maíz o piedras chiquitas. Cinta adhesiva. Pinturas, listón o papel de colores para decorar. Instrucciones. 1. Quita la tapa de la botella. Asegúrate de que esté limpia y seca. 2. Mete suficientes semillas o piedritas en la botella para lograr un sonido agradable. 3. Coloca la tapa en su lugar y séllala con la cinta adhesiva. 4. Decora tus maracas como quieras. Puedes usar pinturas, papeles de colores, listones o lo que tengas a la mano.
¿Para qué sirve este texto? ¿En qué apartado dice qué necesitamos? ¿En cuál apartado encontramos cómo hacer las maracas? Bien, ahora niños, revisen si respondieron correctamente los cuestionamientos de la página 42 de tu libro de texto de español. Vamos a comparar la forma en que ordenaste el instructivo con el título Jarana de 3 cuerdas, del recortable número 3 llamado instructivo, que se localiza en las páginas 205 y 207 de tu libro de texto, el cual ya organizaste y pegaste en tu cuaderno.
Vamos a ir repasando cada uno de los apartados de cómo queda mejor organizado el instructivo. Título: jarana de tres cuerdas. Materiales: caja de cartón rectangular chica con tapa. Tubo de cartón o plástico que mida la distancia de tu codo a tus dedos. Tres ligas o cuerdas elásticas. Dos lápices. Objeto redondo para dibujar el centro de la jarana. Cinta adhesiva y pintura. Procedimiento. 1. Dibuja un círculo en el centro de la caja. Para hacerlo, usa un objeto redondo. Pide ayuda para cortarlo con las tijeras. 2. En segundo lugar, haz tres orificios pequeños en cada extremo de la tapa. Cuida que queden alineados con el agujero que hiciste en el centro. 3. Introduce los tres orificios de cada uno de los extremos, tres ligas y anuda las puntas por la parte interna de la tapa. 4. Extiende una de las ligas por encima del agujero que está en el centro de la tapa y métela por el orificio del lado contrario. Revisa que esté bien estirada y anúdala por la parte interna de la tapa. Haz lo mismo con las otras dos ligas. 5. Cuando termines de anudar las ligas, coloca dos lápices debajo de estas, uno en cada extremo. Pégalos con cinta adhesiva a la tapa. Después, fija la tapa a la caja rodeándola con la cinta adhesiva. 6. Usa el tubo para dibujar un círculo en un lado de la caja. Pide ayuda para cortarlo con las tijeras. Introduce 5 centímetros del tubo por el agujero y fíjalo con cinta adhesiva. Y 7. Por último, usa la pintura para decorar tu jarana y prueba los diferentes sonidos que hace.
Es muy importante recordar cómo se organizan los instructivos. Deben contener título, subtítulos, materiales o ingredientes, instrucciones e ilustraciones. Revisa el cuadro que aparece en la página 43 de tu libro de español. Es importante que la tengas contestada. Si no la han realizado, pueden completarla con lo que acabamos de comentar.
Muy bien, ahora continuamos con los alumnos de tercer grado de educación primaria. Ahora localiza la práctica social del lenguaje número 10, que es describir un proceso de fabricación o manufactura que se ubica en la página 109 de tu libro de español. ¿Ya la encontraste? Muy bien. ¿Has visto o participado en el proceso de fabricación de algún producto? Como por ejemplo, ¿cómo se fabrica el papel, las tortillas o el pan?
Ahora que nos comenta la maestra Janet de los procesos de fabricación, recuerdo que para la elaboración de pan existe la manera artesanal de realizarlo, es decir, en donde es el panadero quien elabora con sus manos cada uno de los panes que venderá. Se encargará de seguir las recetas de cada uno. Se asegura de contar con todos los ingredientes para la elaboración de las masas. Realizar los panes, cocerlos en un horno tradicional de ladrillo, el cual previamente calienta con leña o algún combustible. Cuida que no se queme y los coloca en las charolas o canastas para su venta al público. Pero también existen industrias que elaboran grandes cantidades de pan, por lo que emplean maquinarias que se encargan de elaborar los productos, los cuales pasan por diferentes procesos hasta llegar ya empacados a la tiendita de la esquina donde los compras.
Recordemos que el propósito principal del tema que estamos abordando es conocer el proceso de elaboración de un producto y no tanto la preparación del producto. Así que es importante que tengas claro qué va primero, qué va después y qué va al final. Las palabras como primero, después, enseguida, finalmente y cuando se utilizan con frecuencia en este tipo de textos para indicar el orden temporal. ¿Recuerdas qué tipo de texto podemos utilizar para la descripción de un proceso de elaboración de un producto?
Claro que sí, niños. Es el instructivo. En la página 109 de tu libro de español, encontrarás el proceso para la elaboración de masilla para jugar. Vamos a leerlo juntos. Es importante que con tu lápiz subrayes los materiales que se van mencionando en el proceso para que posteriormente los escribas en tu cuaderno. Así puedas completar el instructivo y realices en tu casa la masilla para que juegues con toda tu familia. Muy bien, continuemos con la lectura del instructivo. El título es Masilla para jugar. Proceso de elaboración 1. Primero se disuelve un sobre pequeño de colorante vegetal del color que te guste en una taza de agua tibia. Se agregan 3 cucharadas de aceite, puede ser vegetal o para bebé, y se mezcla. 2. Después, en un tazón, se revuelven 4 cucharaditas de cremor tártar, 2 tazas de harina y 1 taza de sal fina. Luego, se vacía la mezcla del paso anterior, se agrega 1 taza de agua y se amasan los ingredientes hasta que la mezcla tenga una consistencia moldeable y sin grumos. Paso número 3. Finalmente, se forman objetos con masilla. Cuentas en forma de pequeños corazones para elaborar una pulsera, animales, en miniatura o juguetes. Una vez que tengan la forma deseada, déjalos secar. Más tarde, puedes realizar nuevamente esta lectura para que subrayes con color rojo los verbos indicativos que se mencionan en cada paso del proceso. Por ejemplo, en el paso 1 están los siguientes verbos: disuelve, agrega y mezcla. Recuerden que pueden realizar dibujos que describan cada una de las etapas de la elaboración.
Chicos, recuerden que es importante leer el instructivo una vez que está terminado para revisar si consideraron todos los materiales y los pasos para elaborar la masilla. Compartan con su familia lo que aprendieron sobre textos instructivos, así como sus logros, las dificultades y cómo las superaron. Con esto hemos llegado al final de esta transmisión de Radio Aztlán. Fue un gusto estar compartiendo con mis compañeras maestras, la maestra Edith y la maestra Janet, y con ustedes, niños. Pero antes de despedirnos, sí quiero mandar un mensaje muy especial a todas las mujeres que conforman nuestro equipo de trabajo allá en la zona 11, a todas las maestras, muy especialmente a la maestra Brenda, mi compañera ATP. Y bueno, desearles que tengan un excelente Día de la Mujer, y también me permito el mandarle una felicitación y un abrazo muy especial, pues a la mujer más importante de mi vida, mi mamá. Así que, bueno, muchas felicidades a todas nosotras, y nos veríamos entonces, niños, el próximo miércoles 10 de marzo para continuar con la segunda parte de este reto. Que tengan un